La escena transcurre, es una parodia de una película de 60. Entonces aparecen unos chicos y aparece un empresario. Y adivine qué piensa el empresario.
Va a llenar de plata, alguna cosa así.
No, estos chicos de pelo. Ah, estábamos los tres en un bar hace más o menos un año escribiendo esa cosa. Para decirlo
de una vez. Para decirlo de una vez. Qué cosa que fue presentada a Nicolás Repetto, que es precisamente el que está detrás de este programa Chachachá. Y hoy hemos visto, yo nunca lo vi el programa. Me habían dicho que algunas de las ideas que nosotros habíamos presentado y que por otra parte fueron recibidas con la mayor mala educación que yo recuerde en la historia de mi profesión, habían sido utilizadas. Yo ni siquiera tendría que hacer esta clase de comentario porque esas bagatelas, como por ejemplo una parodia de una película de 60, bueno, son solamente las que caben en bolsillos tan chicos como los de Repetto. Seguramente hay otras partes de este programa, de mi modestísima carrera artística, que no podría robar ni aunque tratara de anotársela.
Viviendo las cuántas décadas.
Tendría que nacer de nuevo. Pero realmente no me pareció que... Digo, no me parece que haya derecho a reclamar por esas bagatelas. A mí se me ocurren 50 de esas por cuadra. Pero...
En un mal día.
En un mal día. Pero... Sí, ya estoy un poco harto de los miserables y de los ladrones.
De los enardías.
Que se lo guarde, de todos modos, no me importa. No me importa, pero basta de convalidar con el silencio una actitud rapaz. Es insoportable.
Bueno, es decir que incluso
a lo mejor está fenómeno. No vi más que 5 minutos que era un afano de una cosa que habíamos presentado nosotros. Sí.
Menester es decir que por lo menos
en esos casos que hacen el programa no lo sepan.
No confundir. Esas son cosas de esos programas, no de.
No confundir, justamente. Hoy terminamos un año de actividades y queremos junto a usted asumir el
usted sabe que yo no desprecio el hinchismo y soy hincha de un equipo.
Es más, usted suele decir, a veces con molestia para todos los que lo rodean, que uno va a jugar al fútbol no para divertirse.
Sino para hacerse malasa.
Sí.
Pero es curioso que una sociedad desmovilizada, incapaz de jugarse por los más altos ideales de la ética, de la justicia, hasta si usted quiere de la política, es capaz de hacerse pegar un tiro en nombre de sacachispas. Eso revela antes que nada una gran gran grado de locura, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, tiros. Vamos a hablar de Jesse James. Pero claro, Jesse James. En todas las películas siempre que
y acá, Tyrone además, Power,
Yo hace 3 años o 5 años o 10, qué sé yo, estoy amenazando a hablar de Jesse James.
Nunca se atrevió por temor a las represalias.
Por temor a las represalias, porque además yo tampoco soy Ortiva.
Claro.
Fíjate a favor, si no.
Pero bueno, hoy que ya hemos hecho una denuncia, vamos a hacer otra.
Sí, ahí está.
Pero esta es a favor, porque estos tipos se jugaban algo cuando choreaban. Hemos visto muchas películas. Yo he tenido la ocasión de leer a un autor de novelas policiales que fue también guionista de Hollywood, se llamaba Frank Graver, y que tenía algo así como una obsesión sobre la historia de los hermanos James.
Jesse y Frank.
Parece que Jesse aprendió estos métodos del asalto, del manejo de armas, preparación de emboscadas, etcétera, durante la guerra civil norteamericana. Era guerrillero, adolescente, de William Quantrill. Hay una película, hay varias películas también sobre Quantrill, que era una especie un hombre del sur, trabajaba para la Confederación, pero tenía un ejército, digamos, irregular. ¿Qué quiere decir esto? Sus soldados no figuraban en ninguna nómina y entonces abastecían sus necesidades mediante, por ejemplo, el asalto de bancos, la extorsión, etc.
Si es una guerra, es una guerra en serio, por otra parte, ¿no? El norte no hacía otra cosa.
Exactamente. Y allí trabajaban en Missouri y robaban correos, atacaban los barcos, incluso los trenes, y ahí aprendió James. Aprendieron los dos, ¿no? Porque estaba ya... Primero fue Frank, el que se unió a Quantrill, y en 1864, Jesse, de 17 años, siguió a su hermano Frank, y también a un primo que se llamaba, creo que el... Cole Younger se llamaba el tipo, un primo de ellos que también estaba con Quantrill. Y lo designan con un escuadrón, una pandilla de matones, a cargo de un sargento que se llamaba el sangriento Bill Anderson. Y ahí lo ponen a
Jesse
James.
Sí.
Y empieza a hacerse diestro en estas tareas. Así, por ejemplo, año 1964, detienen 1864, por cierto. Detienen un tren, digo para que vean la clase de acciones. Le afanan $3,000, que era mucho en aquel tiempo, era mucho en aquel tiempo. Y se cargan a 225 soldados de la Unión. 225, no 3 ni 4. 225 soldados de la Unión. Una pandillita, de 15 a 20 tipos. Uh-huh. Y ahí, pues, se destacó mucho el amigo Jesse, que tenía la costumbre de disparar con las dos manos al mismo tiempo y de tomar las riendas entre los dientes. Uh-huh. Una velocidad impresionante. Pero termina la guerra.
Si me permite esa destreza, sí. Me acuerdo brevemente, hubo un paisano, un criollo aquí, que sabía hacerlo y era de los pocos que podían lograr eso. Un tipo que supo enfrentarse a partidas de 12 personas, él solo, llamado Moreira Juan.
Que tiene mucho que ver con
los pagos de Navarro, sí, sí.
Muchísimo que ver con estos tipos.
Uh-huh. Muchísimo, sí, sí.
Termina la guerra y estos muchachos de Contril, bueno, no fueron amnistiados. Creo que se les pidió que se rindiesen ante los jueces, que se atuvieran a los veredictos de cada juez. Frank lo hizo, Frank James, y lo largaron con libertad condicional, qué sé yo. Pero Jesse no se rindió. Y así se enfrenta a una partida en Lexington, y herido, marcha a refugiarse o tal vez a morir a la granja de su madre, Kearney, Missouri también. Pero se recupera. Y ahí, cuando ya Jesse había sanado sus heridas, Frank estaba tranquilo, dice, bueno, ¿qué hacemos? Y arman una banda. Arman una banda con Frank, con Jesse, con el primo Cole Younger, con otros dos hermanos Younger, y no más de dos o tres tipos. Y empiezan. Debut el 13 de febrero del 66, del 1866, en Liberty, Missouri, se afanan $60,000 y un banco. No está mal.
Está mal.
Y así, con gran maestría, laburan 3 años, haciendo no demasiados robos, pero muy, muy, muy aceitados, muy ajustados. Claro, cometen algunos errores. Por ejemplo, en ese lapso mataron un alcalde, varios cajeros, incluso muchos peatones que tenían la mala suerte de pasar por ahí justamente en el momento en que estos tipos empezaban a los tiros. Pero tenían a su favor la simpatía local. La gente de Missouri, ellos trabajaban en ese estado, simpatizaban con ellos y odiaba a las autoridades.
Había habido un cambio de dinero, además, menester es decirlo, en que los billetes ya no eran los mismos de antes.
No, claro, el dinero confederado ya no sabía y se habían arruinado todos.
Exactamente.
O sea, tenían buenas razones para estar chivos con la yuta.
Sí, totalmente.
Bien. Pero allá por diciembre del 1869 parece que cambia la suerte de los James. Asaltan un banco, el banco de Gallatin, también en Missouri. Y Jesse mata al cajero. Normalmente era un tipo muy tranquilo, Jesse, pero no sé qué le pasa ese día. Y le encaja un tiro al cajero. Los disparos atraen a la multitud, empiezan a tirarles balas de todas partes, los James tienen que huir, y en el momento de huir, el caballo de Jesse se asusta, lo arrastra durante 10 metros, y obviamente le matan el caballo. El caso es que alguien captura la montura de los James, y es ahí donde las autoridades, que apenas se tenían sospechas, los identifican y saben que son ellos. Como no eran giles, se mantuvieron 2 años en calma. Se guardaron. Se guardaron.
Araca, sí.
Pero vuelven. Vamos a mandar unos cuantos asaltos más. Y ya en el 71 asaltan ahí en Corion, Iowa, un banco, también se les hace muy fácil, tan fácil que hasta se florean, porque cuando se van de asaltar el banco se meten a la iglesia donde estaban todos los feligreses y dice, muchacho, dice, vengo a avisarle que recién asaltaron el banco, ¿eh? Y se las tomó. Ese era Jesse James. Empiezan 3 años más de actividad delictiva con un éxito tras otro, hasta llegan a ir a la feria de Kansas City y delante de 5.000 personas se afanan unos valores de una caja fuerte. Y se van medio como con paso de murga, tirando tiros al aire, como si fuera una celebración. Y les da por los trenes. Empiezan a saltar trenes. El expreso de Chicago llevaba $100,000. Esto en el 73. Lo descarrilaron. Pero cuando llegan al vagón se dan cuenta que los 100 mil dólares no estaban, sino que habían sido mandados en un tren anterior y solamente hay unos cuantos miles de dólares en billetes. El caso es que se hacen 150 lucas dólar en 4 asaltos de tren. ¿Qué pasa? Los banqueros y los ferroviarios empiezan a darse cuenta que la policía local, por ineptitud o por simpatía, no hace nada. ¿Y a quién contratan? Contratan, ustedes habrán oído también este nombre, a la agencia Pinkerton, una agencia de detectives. Para que investigue y capture a los James. Pero Allen Pinkerton había estado entreverado con la gente de la Unión y entonces lo odiaban en el sur, lo odiaban por lo menos en Missouri, y nadie colaboraba con ellos. Todos estaban a favor de los James. Y además no tenían fotos. No tenían fotos. Y los James sí sabía quiénes eran los Pinkerton y además no tenían ningún empacho en tirar y apretar el gatillo ni bien aparecieron. Así que se cargan a 3 agentes de Pinkerton en una semana.
No está mal.
Los de Pinkerton, que también eran unas bestias, traman un sutil plan, que es poner una bomba en casa de la madre de los James, de resulta de la cual le vuelan un brazo a la pobre vieja y le matan a un hermanito, un hermanastro chiquitito que tenían los James. Eso eran los Pinkerton, ¿no? Con lo cual ya incrementan el odio que la gente del lugar les tenía a la policía y particularmente a los Pinkerton, y quedan ya los James como verdaderos mártires sociales. Hasta que llega el 7 de septiembre de 76, y ahí en Northfield, Minnesota, hay un enfrentamiento con la Utah, y 2 de la banda caen, mueren. Días después, los 3 Younger son heridos y capturados. Solo consiguen huir Frank James y Jesse James. Y ahí permanecen 3 años escondidos. Y hubieran podido seguir tranquilamente con los nombres inquietos y vivir larguísimos años. Pero no lo hicieron, sino que formaron una nueva banda. Pero también en Missouri vino un nuevo gobernador, Crittenden, que ofrece $5,000 de recompensa. Pero claro, en la nueva banda ya no estaban los fieles hermanos Younger, sino que había algunos tipos nuevos. Entre ellos dos hermanitos, los hermanitos Ford, Robert y Charles Ford, que eran dos ortivas.
Buchones, sí.
Y ahora van a ver hasta qué punto, no solo buchones, sino asesinos verdaderamente, porque parece que los 5 lucas fueron demasiadas y no se resistieron. 5 lucas vivos o muertos, por matar los 5 lucas. Y sucedió que Jesse vivía con su familia bajo un nombre supuesto en Saint Joseph, y ahí se los conocía como los Howard. Y los hermanos Ford se arreglan con el gobernador, fingen una visita social, los van a visitar a Saint Joseph, no a Frank, sino a Jesse James. Jesse les invita a permanecer unos días en su casa, y ellos esperan días y días. ¿Sabe por qué esperan? Esperan a encontrar a Jesse descuidado y desarmado. Y no lo encuentran. ¿Se imaginan ustedes estar días y días en la casa de un punto y no encontrarlo nunca desarmado ni descuidado?
Ese es un hombre.
Ese es un tipo. No lo podían ni que fueron a matarlo. Y no lo podían liquidar porque el tipo estaba siempre preparado.
Dios.
Hasta que un día, ¿sabe qué hace Jesse? Va a limpiar un cuadro. Y se sube a una silla y le da la espalda a Robert. Y Robert lo mata.
Un valiente el tipo.
Sí, un valiente. Sí, sí. Un valiente. Lo mata por la espalda. Lo mata por la espalda y va, y seguramente habrá ido a cobrar los cinco lucas. Uh-huh. 5 meses después, Frank James se entrega. Y fue indultado, quizá para menguar la indignación popular que había causado la muerte de James, de Jesse. Desde entonces se los recuerda en los Estados Unidos del mismo modo reverencial, acaso injustamente reverencial. Pero bueno, yo no creo eso. Con que aquí se recuerda a los valientes como Moreira.
También matado por la espalda, ¿no?
Claro, también matado por la espalda por Chirino.
Por Chirino.
Quiero decir que también allá hay criollos, y también allá existe el culto del coraje, o ha existido el culto del coraje. Y aún en una sociedad calvinista, donde la prosperidad y el bienestar son una gracia divina, existe cierta admiración a aquellos que se han opuesto a la autoridad y que acaso sin quererlo han sido adalides de quienes padecen injusticia. ¿A quiénes dedicar esto? Y bueno,
empecemos por ellos, y tenemos algunas otras personas en las que podemos pensar, sobre todo pensando en una sociedad que a partir de cierto momento, una sociedad que se planteó como la esperanza posible de un nuevo continente, traicionó esos ideales y se planteó justamente como la resolución en términos de injusticia, primero internamente y después hacia todo el mundo. Hablo de lo que pasó con los Estados Unidos de América cuando surgieron como nación. Y pienso también en Bonnie Parker y Clyde Barrow, pienso en Butch Cassidy y Sundance Kid, pienso en Juan Moreira, pienso en Hormiga Negra, pienso en esa gente que justamente ante la conversión de una sociedad eligieron el camino de la delincuencia, y lo que se reivindica no es justamente ese camino, sino alguna forma de oposición.
Desde luego eran los
porque también no faltará la confusión frente a eso. Están hablando bien de los
chorros. Nosotros los chorros no nos simpatizan. Los tipos que se cargan un cajero tampoco.
Por favor.
Pero está bien. En ese sentido y con todo el cuidado del mundo, y aclarando que, por si hubiera necesidad de aclararlo, que no es un camino a seguir.
Y justamente, no es un camino a seguir, y además yo creo que esta gente, y pienso en Moreira, pero también pienso, si recurrimos a otras situaciones, en la antigüedad clásica, ¿no? En aquellas personas, el amigo Sócrates, el personaje de otro amigo nuestro, bebiendo su taza de cicuta, también el amigo Séneca por ahí. Aquellas
y el
personas
amigo
que,
Alonso Quijano.
Cuando tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco.
Así es, y que en aquel momento en que libera a los galeotes, dice que hace una larga peroración donde postula algo que los argentinos hemos, yo creo, heredado de España, que es cierto desprecio por aquellos que sin irles nada en ello, la van de buchones.
Justamente, frente a esas cosas, cuando estas personas seguramente se han mirado al espejo y han permitido ser matados por la espalda después, lo que están enfrentando no es el propio fantasma, la propia derrota, sino un determinado ideal que solo puede terminar así, y que mirando eso uno puede decir cosas como ya no cantás chingolo porque esta cosa, esta patria, también se convirtió en otra cosa.
Vamos a dedicar este tanguito criollo, tanguito del campo, tanguito para un pájaro espantado también, aquellos pájaros espantados en los Estados Unidos y en los campos de la Argentina y en tantos otros lugares.
Seguramente. Va.
Cuesta imaginarse a la persona que escribió esto.
Sí, es alguien que leyó mucho y todo mal.
Sí.
Por ejemplo. En serio.
Cuesta imaginarse. Porque bueno, nos reímos con cierto cinismo y además con un método que denunciamos nosotros mismos. Así cualquiera se ríe de Quevedo.
Sí, seguro.
Así cualquiera se ríe de Quevedo. Digo, es bueno hacer esta aclaración. No conviene enorgullecerse de este cinismo con el que se leen las poesías juveniles, estudiantiles, que en todo caso están animadas por pasiones, por amores, por sentimientos legítimos. Pero aquí nos encontramos con algo muy raro. Hay alguien, por ejemplo, escribir esta poesía cuesta muchísimo trabajo. No es tan fácil escribir así de mal.
No, en serio.
Si no cualquiera lo logra.
Seguro. Es más, yo diría que ha recurrido la persona que pudo ocasionar este daño, recurrir a varios libros de los que ha tomado.
Claro, agarró un poquito cada uno.
Acá hay citas literales.
Es posible, sí, que la palabra estruendoroso no es algo que se le ocurra a uno de un modo montaraz.
No.
Lo escuchó en algún partido de fútbol.
Tanto hipérbato.
Alguien me decía, siempre me ha gustado esta definición de la cursilería. Esto es más que cursi, pero bueno. Que lo cursi es un esfuerzo fracasado por obtener la excelsitud, un esfuerzo fracasado. Y aquí evidentemente hay un deseo de ser exquisito, la exquisitez sería mejor decir, y fracasa. Pero adivino también a una muchacha que no para mientes en esfuerzo para lograr
fracasa estruendosamente.
Sí, estruendosamente. Bueno, pero raro, lo quería comentar no para reírme de ella, sino como que es un fenómeno raro,
sí.
Bueno. ¿Qué hacemos? No leamos más poesía. Después de esto es estruendoroso.
Sí.
Hay grillo en la nebulosa porque el artificio del amor esta noche nos convoca.
¿Esta noche?
Bueno, vamos a dedicarle. Tus besos fueron míos, no está mal para esta chica. Que Liliana de Castelar.
Bueno, entramos muy bien en esa zona.
A Liliana de Castelar.
Y a Munido también.
Munido también. El Club Munidos de Pompeya.
Son Munidos, es bueno ese.
Dale. Por el esfuerzo que le ha costado inventar eso, que es una pavada. Es una pavada. Y yo realmente Les juro que en general no simpatizo con las personas que se quejan de que le roban ideas, porque después de todo, hay que reconocerlo, hay ideas que a la larga se le tienen que ocurrir a alguno.
Sí, es verdad.
Y sucede siempre, salvo, qué sé yo, cosas absolutamente geniales e impares, en realidad, bueno, tramas de amor, esta idea de hacer una parodia de las películas de Palito Ortega del 60, bueno, es una idea que fatalmente se le tiene que ocurrir a alguien.
Pero si eso es lo que se está diciendo.
Y si a otro se le hubiera ocurrido, yo hubiera pensado, pero le digo con toda honestidad, pero mire, qué bien, a este tipo se le ocurrió más o menos lo mismo que alguna vez se nos ocurrió a nosotros, de luego lo hizo diferente. Pero es una idea que anda por ahí. Pero en este caso, sucedió que con toda confianza y con toda amistad, hemos confiado un trabajo a una determinada persona, y es muy evidente que esa persona utilizó ese trabajo de un modo canallesco, y eso es lo que realmente es que uno ya está un poco harto de tolerar, pero no es porque crea que le han robado nada bueno, pero sinceramente, no es eso no es eso aquello por lo cual me gustaría ser recordado alguna vez, que sea broma. Pero claro, las otras cosas no se roban porque es más difícil.
Porque no se puede robar así nomás todo. Un saludo a mi vieja que me trajo.
Sería probable que no me diera un gesto canallesco. Le digo con toda sinceridad, yo quiero ser justo en esto. Es probable que estas cosas se lean con un desprecio tal que no merezcan registro. Entonces, de golpe alguien aporta como una idea original algo que en realidad ha leído.
Eso es un gesto canallesco, no haber leído oportunamente una cosa y no reconocer después una cosa semejante,
pero
con la grosería que implica.
Y bueno, pero lo es. Humana, y uno por ahí, hasta con cierta sinceridad cree que ha inventado algo, cuando en realidad está recordando algo que leyó alguna vez. Puede ser. De todos modos hay que ser un poco más cuidadoso. Y hay que afanarse cosas más piolas.
Sí, en todo caso.
Yo mismo he robado mucho, pero claro, uno trata de robar otra clase de cosas, ya que nos ensuciamos.
Sí, yo no me llamo.
Por menos de Homero no nos agaché.
Claro. El 8 de enero.
Lo que hay que decir es que por ahí los que hacen el programa.
No, digamos, no están involucrados con esto en todo caso.
El programa,
no, pero no,
no están involucrados, ¿no?
No. Que se ha pasado algo allí. Alguien ha leído eso, pues che, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Qué hicieron? No sé. Sí, por ahí ha sido excesivo. No sé. A las 8 de la noche. Usted, si viene mal las cosas, a las 9 dice, perdón, pero tengo que ir a cenar a casa
de mamá.
Y
sí.
Se va. Si viene fenómeno, no, nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Pero usted, a la hora de encontrarse con la mina,
ya tiene
una excusa para salir, para tomársela.
Sí.
Porque si no, usted se encuentra 10:30 de la noche.
No.
Y se la tiene que bancar a la mina hasta las 5 de la mañana. Por ahí la mina le gustan los crucigramas, que es un plomo, y usted ahí cuando se irá de una vez.
Por eso es que nosotros trabajamos acá, siempre
claro. Se
va a decir, disculpame, pero viste.
Es el programa.
Bueno,
dedicado a todas las chicas que están enamoradas, qué divino es estar enamorada.
Las 6 señales, ¿no?
Nosotros también estamos, pero muy enamorados.
Muy enamorados.
¿Vos estás enamorado, Esteban?
Yo sí, hago corazones todo el día.
Ay, Esteban.
¿Vos, Guille?
Yo hace 10 años que estoy enamorado.
Bueno. ¿Vos?
Yo, ¿qué?
¿Estás enamorada?
¿Eh?
¿Estás enamorado vos?
¿Eh?
Dale, pero en serio, para.
Ay, me da calor,
Dale.
A todos nos da calor.
A todos.
Hoy. Bueno, sí. Sí.
Ay, ¿Y vos, Alu?
Bueno. Sí.
Negri, dale.
Ah, no.
Dale, negro.
No empuje, pará.
Che, no empuje.
¿Qué haces?
Está enamorado.
Te picó, ahora le picó.
Te picó.
Por un disco.
No, 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 no.